Seguimos en el debate en Hora 20. Estamos hablando con Juan Carlos Flores, con Jorge Enrique Robledo, con Alejandro Arbeláez y Juan Pablo Estrada. Quedamos de comentar algunas de las dudas, algunas de las incertidumbres que se plantean también en este comienzo de desarme con las FARC, para no solo dar datos sobre qué piensa la gente de seguridad y cómo ve la gente el proceso. Creo que vale la pena también dar el dato que dio el ministro de Defensa hoy, diciendo que se han reducido en 12% los homicidios en los dos primeros meses del año. Esos son cerca de 234 homicidios menos, y decir también que el turismo ha crecido en algunos puntos hasta el 1000%, puntos que antes estaban en zonas de conflicto y donde también hay una oportunidad. Pero quedamos de hablar un poco de en qué consiste eso que dijo hoy el expresidente Uribe, de salir a la calle, de pelear este tema en las elecciones y de replantear, como ha dicho el Centro Democrático, algunos de los puntos del acuerdo. Creo que vale la pena entender eso que es, si se puede o no se puede. Se ha hablado también mucho de el ingreso al bloque de constitucionalidad. Creo que la gente, para la gente es bien complejo entender eso del acuerdo con las FARC y qué efectos prácticos tiene eso, además de blindar el acuerdo. Hablemos de esa posibilidad. ¿Qué posibilidades hay en el futuro de cambiar este acuerdo y qué significa para la gente que el acuerdo ingrese supuestamente al bloque de constitucionalidad después de las decisiones del Congreso? Y comencemos con Alejandro Arbeláez, que creo que tiene más claro qué es lo que está pensando hacer el Centro Democrático en este tema.
Mire, Pascual, panelistas y oyentes, los ciudadanos que votamos por el no y que ganamos a pesar de todas las adversidades y cochinadas del gobierno, porque es la única manera de llamarlo, nos sentimos burlados, porque finalmente hubo una expresión popular a través de un plebiscito diciendo no a los acuerdos como estaban estructurados, y sin embargo el gobierno terminó llevándolos al Congreso y un Congreso el mermelado aprobándolos. Hombre, eso no se hace con la democracia. Si aquí queremos una paz real, tenemos que comenzar por respetar la voluntad popular y la función de las instituciones, y el Congreso no puede estar pupitreando a punto de mermelada. Eso sería lo primero que habría que mencionar. Segundo, el que se pretenda, como lo busca el Congreso actual, vía fast track. Mire, yo soy doctor en Derecho Constitucional, o sea, yo la parte académica, créame que la conozco. Eso es una barbaridad lo que se pretende hacer. El buscar que unas reglas sean adoptadas y que no puedan ser modificadas por los legisladores del futuro, eso no se concibe en derecho.
¿No tiene sentido blindar un acuerdo entre una parte del Estado y la guerrilla?
Pero, a ver, esto es una democracia. Aquí hay unas expresiones populares cada 4 años a través del voto. Entonces no puede ser que los legisladores actuales impongan unas normas a los legisladores futuros. ¿Qué tal que la voluntad popular cambie? Entonces, eso es inconcebible desde el punto de vista de teoría del derecho constitucional. Es una burla a los ciudadanos, es pretender que unos acuerdos que nos los han embutido contra viento y marea, nadie después los pueda tocar. Dejemos la prevención. Supongamos que se están adoptando todos de buena fe.
La prevención, estamos de acuerdo en eso.
Alejandro, claro. Pascual.
Pero sí, sí. Redondeo la idea. Entonces, pongamos toda la buena fe y que estamos tratando de sacar estos acuerdos adelante. ¿Qué tal que en unos años, en 2 años, en 3 años, en 4 años, veamos que algo quedó mal hecho? Entonces ni siquiera se podría enmendar ese error de buena fe. Pero es que además, aquí lo que hemos visto es imponer unos acuerdos a como de lugar. Qué bueno que el presidente Santos devolviera el Nobel.
Concejal Flores.
Sí, gracias. Pues Alejandro tiene su punto de vista, que es absolutamente respetable. Yo distinguiría entre la segunda parte de lo que plantea Alejandro, que son aspectos constitucionales, interpretación constitucional, y los de la pregunta de Pascual, que son aspectos de táctica electoral. Sí. Digamos, hay una táctica electoral.
Necesita discurso de campaña.
Del expresidente Uribe, que hoy es, pues, es senador y líder del Centro Democrático. Y tiene un objetivo. Digamos, al expresidente Uribe le funcionó una coalición de fuerzas alrededor del no, que resultó ganadora en las elecciones de plebiscito.
Con una que otra cochinada.
Digamos, porque esa coalición le permitió ser la cabeza de un grupo de fuerzas que terminaron sometiéndose al discurso mucho más fuerte del expresidente Uribe, con el apoyo pues de sectores del Partido Conservador, de candidatos presidenciales, de sectores cristianos muy importantes del país. Y yo siento que el expresidente Uribe quiere repetir esa coalición para las elecciones del 2018 y, por supuesto, en primer lugar, para las elecciones de marzo, que son de alguna manera la primera vuelta.
Pero imagínese, Juan Carlos, que entonces esto fuera simplemente una estrategia electoral y sirviera la estrategia electoral. Tendría que responderle a sus electores y hacer algo con el, sí, con pero, el proceso.
Como le respondió cuando dijo que no tenía nada listo.
Quiero plantear esta cosa, y es que si las FARC entregan la totalidad de las armas, pues que, digamos, ¿qué se puede hacer? ¿Se va a devolver a las FARC para el monte? Es decir, va a llegar un gobierno que le va a decir a las FARC, mira, aquí están las armas, y devuélvasen para el monte porque esta pelea la vamos a terminar. Entonces, yo planteo, en buena medida es un asunto de táctica electoral. Es decir, yo creo que ningún gobierno sensato de Colombia diría, ya las FARC desmovilizadas, ojo a lo que estoy diciendo, FARC desmovilizadas, no me estoy refiriendo, digamos, a una serie de aspectos constitucionales que está planteando Alejandro, que ese es un debate en Colombia interminable, porque aquí hay no sé cuántos millones de abogados y cada uno de ellos tiene un punto
constitucional.
De vista.
Doctor Robledo, ¿qué piensa usted de esa posibilidad?
Yo creo que... O sea, expreso mi total desacuerdo, porque aquí es a lo que estamos asistiendo, a que nos quieren imponer mediante este tipo de decisiones políticas que el único tema que merece ser discutido a fondo y con seriedad en Colombia es este. Entonces aquí llevamos yo no sé cuántos presidentes de la República montados sobre este tema, y se saca el proceso de paz, se desarma las FARC, y ese va a ser otra vez el debate del 2018. Eso es una maniobra, es evidente. Es que aquí no hay más problemas, le pregunto yo, aquí no hay desempleo, no hay pobreza, no hay falta de salud, de educación, corrupción. No hay corrupción profunda, gravísima, y esos no son temas. O sea, aquí nos van a montar otra vez la película que hay que seguir discutiendo sobre el tema del proceso de paz, regresándonos a una especie de bipartidismo, porque claro, el Centro Democrático propone esto y la Unidad Nacional se va a poner feliz, un debate otra vez sobre el proceso de paz, y mientras tanto, y esto es lo más grave y hay que decirlo, la Unidad Nacional y el Centro Democrático coinciden en el 90% de los asuntos medulares de la vida del país: libre comercio, TLCs, privatizaciones, respaldo a las EPS, respaldo a la ley de Cidre, respaldo al señor fiscal, respaldo al procurador, y eso por supuesto quedaría oculto tras la cortina de humo de seguir discutiendo este tema del proceso de paz. Nos quieren regresar, excúseme Pascual, nos quieren regresar a los días de la confrontación liberal conservadora, o sea, nos quieren obligar al bipartidismo y obligarnos a escoger o estamos con los unos o estamos con los otros, y aquí no se puede plantear una tercera posibilidad.
Es entonces convertir la campaña presidencial en otro plebiscito y que volvamos a lo mismo. También Juan Pablo cree lo mismo.
A ver, Pascual, sin duda, es que lo que hay es un cambio de agenda, porque el discurso no se van a parar de la mesa, no se van a desmovilizar, no van a entregar las armas. Entonces ahora, como la guerra se acabó, es el único país donde una guerra no se puede acabar, porque el Centro Democrático así lo ha decidido. Entonces toca tener un nuevo discurso de campaña, y esta vez es: los acuerdos están mal hechos y los vamos a ajustar para acabar con las cosas que no nos gustan de los acuerdos. Y no puedo dejar de señalar que la única campaña que confesó unas maniobras que después sindicaron al pobre gerente de la campaña de estar en estado de embriaguez cuando lo hizo, fue la campaña del no, liderada por el Centro Democrático. Las cochinadas a que hizo referencia ahorita el doctor Arbeláez, valdría la pena que las revisáramos en quienes quisieron llevar a la gente a votar verde. Y eso es lo que quieren volver a hacer ahorita. Es el nuevo discurso, es tener un parámetro para mover un caudal electoral, esta vez cuestionando el ajuste de los acuerdos a la normativa vigente y al querer de un sector de la sociedad, porque es que no ganaron con el 15% de diferencia. Eso es lo que el doctor Arbeláez también se le olvida, por cuánto ganaron. Sí, ganaron, pero la mitad del país estaba y está con la paz, y en la medida en que se dan los resultados del proceso, esa mayoría va a crecer.
Alejandro,
Pascual, es simplemente para permitir a Alejandro que exprese su punto de vista.
Sí, sí.
Y es Pascual, es que usted mencionaba la encuesta Gallup, y es bien interesante que en esa encuesta cerca del 85% de los colombianos cree que la corrupción está empeorando. Entonces, son una serie de temas que la guerra impidió que se pusieran en el centro del debate nacional. Lo interesante es que en la medida, obviamente queda todo este lío del ELN, las BACRIM, pero en la medida en que
la guerra, quiera lo Dios, se desplace del centro, a la, es decir, desapareciese de la agenda nacional, pues emergerían estos temas como el hecho de que la corrupción se está comiendo a Colombia.
Bueno, y también el cuando le pregunta a la gente cuál es el principal problema, la corrupción salió de primera con el 30%, ya dijimos seguridad, orden público con el 18%. Alejandro Arbeláez.
Mire, cuando se eligió el primer gobierno de Santos, la agenda del país ya no era la guerra o la paz, ya eso había trascendido, ya se estaba hablando de la confianza inversionista, la cohesión social, etcétera, etcétera. Fue el actual gobierno el que nos embutió el tema de la paz por boca y nariz a través de los medios, y con ese cuentico nos lleva 7 años. Y, Juan Pablo, permítame decirle, primero, esto es una democracia, aquí él no ganó, por mucho o por poco, pero ganó. Eso, y no solamente fue el Centro Democrático, él no trascendió al Centro Democrático porque era un sentir nacional. Ese mismo sentir que hoy se expresa en la encuesta Gallup, y que donde dice que el 64% de los ciudadanos colombianos piensan que el proceso de paz no va bien. Cualquier crítica que se haga al proceso, la defensa suya es volver al tema de los paramilitares, que bastantes lecciones aprendidas debió haber arrojado para que este proceso se hiciera mejor, por supuesto. Y segundo, cualquier crítica que se siga haciendo, entonces ya tiene tinte electoral. Podrán verlo electoral o no, pero que el proceso está mal diseñado y que el Centro Democrático había dicho que conducía la impunidad a la elegibilidad política, eso está pasando. Hoy las FARC están en el Congreso, hoy el señor Timochenko puede ser presidente de Colombia, y hoy en este tema de desarme han entregado el 2% de las armas. Permítame decirle, yo dije que quería ilusionarme con el proceso que ha comenzado hoy, pero que los colombianos tenemos derecho a ser escépticos frente al comportamiento de las FARC. ¿Por qué? Mire, sana crítica, por Dios, para que el proceso salga bien. Primero, ¿qué tipo de armas van a entregar las FARC de hoy al 1 de junio que termine el proceso? ¿Si van a entregar revólveres oxidados o si van a entregar las armas con las que se hacían tomar las fotos?
Fusiles de palo.
Listo, vamos a ver si van a entregar las ametralladoras M60 o, un tema que no es de poca monta, misiles tierra-aire. Qué bueno que la inteligencia militar, que sabe qué armamento tiene las FARC, pueda cruzar esa información con lo que realmente están entregando.
Y creo que el ejército lo va a hacer.
Pues, lo tendría que hacer. Bueno, segundo, si entregan los explosivos. Es que la FARC atenta con carrobombas, no se nos olvide eso. Tercero, si van a entregar los misiles AK-47 que les dio el gobierno Chávez. Es que aquí tenemos memoria corta. Cuarto, preocupaciones. Entregan unas armas, pero van a recibir 1.200 armas para labores de escolta. Juan Pablo, usted me decía ahora, cuando yo hice referencia a los escoltas de las FARC, que es que tienen derecho a trabajar. Pero es que yo preferiría que los desmovilizados de las FARC no tengan nada que ver con trabajo.
Preferiría que no
armas.
Hubiera proceso, Pascual, y que hubiera conflicto, pero déjeme su verdadero deseo.
Pero déjeme terminar, por favor. Estoy diciendo que, claro, qué bueno que trabajen, pero no que trabajen con armas. No que el gobierno les entregue 1.200 armas para que cumplan labores de escolta. O, sí, como micos que pusieron con el tema de la seguridad privada, que lo metieron en los acuerdos de La Habana, y se puede reformar todo el estatuto de seguridad privada vía fast track. Vamos a ver, que no terminen las FARC creando empresas de seguridad privada. Yo quiero ver a las FARC en paz, pero tengo pánico a las FARC armadas. Un segundo,
Juan Carlos, porque yo creo que ustedes nos dieron el debate ayer, pero yo sí, y no quiero que repitamos exactamente los mismos temas, y el tema de los 1.200 lo tratamos ayer, creo que no es un tema esencial, no es un tema clave acá. Yo creo que es un tema de número. Se necesitaba unos escoltas que le dieran seguridad a las FARC. No sé si son muchos, pero es un tema, creo que de grado, y creo que no es un tema central aquí. Tenemos propuestos también un tema para que dejemos madurar un poco la entrega, dejemos avanzar la implementación, y hablemos un poco del tema político. Ahorita ustedes dijeron, esto se trata simplemente de una estrategia electoral. Aquí somos especialistas en adelantar campañas y ya estamos en esas, y el tema de los partidos lo habíamos quedado de tratar en este programa, y el tema de los partidos tiene que ver con crisis internas, con esas peleas que se están dando en el Centro Democrático. Las conoce el profesor Arbeláez, en el Polo las conoce Jorge Enrique Robledo, por supuesto, en el partido de la U se están dando también, los liberales han estado más callados, el Cambio Radical se hablaba incluso de que desapareciera y el vicepresidente fuera la elección por firmas. Hablemos un poco de ese tema de los partidos. Se habla de una reforma política, de fortalecer los partidos, de que no haya caudillismo. Se habla también del populismo, pero ve uno los partidos en vísperas de estas elecciones partidos absolutamente. Y quiero empezar, por supuesto, por Jorge Enrique Robledo, que acaba de librar una batalla en su propia colectividad.
Sí, mire, Pascual, lo primero es decir esto: donde haya seres humanos hay debates. Eso no hay que ponerle tampoco tanto misterio, y en las organizaciones políticas ni se diga. Es difícil encontrar una organización más centralizada que la Iglesia Católica, y sin embargo, cuando se va a elegir papa, votan. Y votan es porque hay distintos puntos de vista en relación con a quién poner de papa. Eso no hay que ponerle tanto misterio. Y eso pasa dentro del Polo. En todas las decisiones de candidatura presidencial del Polo ha habido debates y ha habido consultas y ha habido oposiciones. Bueno, hoy, ¿qué es lo que está sucediendo en el Polo? Y esto lo quiero reivindicar como un inmenso triunfo. Yo hubiera preferido que algunas cosas que han pasado no hubieran pasado. Pero lo que estamos haciendo esta semana es derrotando una especie de conspiración de la Casa de Nariño desde por lo menos el 2014 para cooptar al Polo, para convertir al Polo en un partido santista, y eso ha sido derrotado. Es la noticia que tenemos que darles a los colombianos. El Polo no se entrega, el Polo no se somete, no se le arrodilla a Juan Manuel Santos, y de paso repudio esa agresión de que hemos sido víctimas de la Casa de Nariño. El primer sentido de cualquier persona mínimamente democrática es no intentar corromper a las organizaciones de la oposición. Bueno, eso lo derrotamos, eso fue lo que sucedió. Hay una candidatura aprobada que es una candidatura Nini. O sea, que promovemos la unidad en Colombia, una amplia convergencia, la más grande posible, pero ni, ¿qué quiere decir? Que ni con la Unidad Nacional, ni con el Centro Democrático. Entonces, estamos realmente celebrando este momento, y tengan esta certeza. Con el paso de unas pocas semanas van a encontrar al Polo en su casi totalidad férreamente unido en torno a nuestra propuesta que estamos haciendo. Ese ya es el hecho, ahí están las votaciones en el Comité Ejecutivo que lo demuestran, pero es el proceso que estamos viviendo. O sea, que quienes pensaron que el Polo iba a terminar de santista o que lo iban a reventar, se quedaron nuevamente con los crespos hechos. Aquí hay Polo para mucho rato en un proyecto de convergencia nacional que esperamos alcanzar, por ejemplo, con los verdes, con la ASI, con el maíz, con otros muchos sectores de convergencia social, sectores populares, clases medias, quedó empresariales, en la idea de cambiar profundamente a este
Pascual,
país.
Pascual, quedó más cerca el Polo entonces de otras convergencias de los verdes que de algunos de sus antiguos compañeros.
Sí, yo creo que es un hecho que estamos, ya hay conversaciones, es conocido, nos hemos sentado a conversar con Claudia López, con Antonio Navarro, con Sergio Fajardo, hay conversaciones ya entre los dirigentes de los partidos, y estamos trabajando pues juiciosamente en ese sentido, con la idea de derrotar tanto a los candidatos que salgan de una fuerza pues tradicional de Colombia como de la otra. Por eso enfatizo en la idea de Lonini, y por eso realmente me rechazo la idea de que nos quieran dejar presos en un debate eterno sobre el tema del proceso de paz, mientras a las demás cosas son como hermanitos gemelos.
Juan Carlos, dale.
Sí, yo anotaría que, digamos, hay un elemento que se ha introducido en la vida nacional, y es la ciudadanía no solamente percibe que muchos partidos están carcomidos por la corrupción, por el clientelismo, por estar presos de los intereses de los contratistas, sino que eso está teniendo por primera vez unas conclusiones de parte de la ciudadanía en la percepción de ciertos líderes. Me ha llamado mucho la atención que en esta medición de Gallup, que es la primera del año con la que usted abría este debate esta noche, por ejemplo, el vicepresidente, que está a punto de retirarse, tiene por primera vez desde las mediciones de agosto 2014, tiene subida impresionante de su imagen negativa, que por primera vez supera su imagen positiva. Es una imagen negativa del 44% y una caída de su imagen positiva al 40%. Y fíjese usted que esto no es resultado de peleas internas de Cambio Radical, es resultado de que la gente está percibiendo, es que Cambio Radical tuvo que ver con lo de la Guajira, eso lo está percibiendo la gente está percibiendo que el partido Cambio Radical avaló a una cantidad de personas que terminaron incursas y condenadas penalmente. Entonces me parece que eso es un elemento de los que señalaba antes, y es que en la medida en que Colombia lograse normalizarse, que significaría eso, digamos, terminar las guerras, pues los ciudadanos van a ser mucho más exigentes frente a los partidos y frente a sus líderes. Mire usted que hace unos pocos meses la gente decía, es casi inevitable que Germán Vargas Lleras sea presidente de Colombia, y hoy hay otro escenario, y eso va a afectar a todos aquellos partidos que estén vinculados con la corrupción y que estén vinculados con el clientelismo y con contratistas que ilegalmente resultan beneficiados desde los cargos políticos.
Alejandro, ¿cómo lo ve? Ahorita culpaban al Centro Democrático de la estrategia de volver al 2 de octubre, pero también veo que están con las intenciones de salir a la calle y recoger firmas contra la corrupción, o sea que están de alguna manera en esa pelea o peleándole el tema y las firmas a lo que comenzó a hacer Claudia López y la gente del Partido Verde.
Miren, en el Centro Democrático somos diabéticos, no nos gusta la mermelada. Cambio, por ahí hay mucho que está a punto de...
Eso decía Gisi Teolindo.
De colapsar. Y déjeme con Juan Pablo, con lo que usted está mencionando, justamente le doy la razón. Mire, yo creo que sí hay una crisis de los partidos, y esa crisis de los partidos comienza por una crisis de los políticos, donde no están apegados a una doctrina, donde no están apegados a unos principios, sino al gobierno de turno. Los políticos con los gobiernos se acomodan más que los empresarios. Entonces, no encontramos aquí posturas de realmente rigurosas, argumentativas, de por qué eso está en una línea o en otra. Pero aquí hay muchos políticos que van pasando de gobierno en gobierno. Nunca están en la oposición, cosa que no se puede...
Como
decir.
Muchos del partido de la U, ¿no? En su momento.
No, mire, por ejemplo, Roy Barreras. Si Roy Barreras coleccionara camisetas de los partidos a los que ha pertenecido, tendría más que Willington Ortiz o que quién sabe quién. Bueno, entonces, primero, hay una crisis de los políticos. Fíjese que durante los últimos gobiernos, y no me refiero solamente al gobierno Santos, sino yo creo que del gobierno Samper y de ahí para atrás incluso, casi todos los gobiernos han gobernado con un congreso, con mayorías en el Congreso. Y esas mayorías puede que en campaña hayan sido contrarias a las ideas del candidato que luego fue elegido presidente. Pero digamos que hay un sistema que termina alineando, o unos políticos que se quieren alinear o que se dejan alinear, y así es imposible construir democracia. Yo creo que hoy la ciudadanía está trascendiendo a los partidos, y defiendo al Centro Democrático, por supuesto que sí, porque es un partido nuevo, un partido que tiene escasos 3 años y que ha demostrado una coherencia doctrinal, una coherencia ideológica, que está en la oposición, que ha sido perseguido, estigmatizado. Qué bueno que haya más partidos de diferentes tendencias, por supuesto, es que eso enriquece la democracia. Yo creo que la incursión del Centro Democrático en la política colombiana es bueno para el país, es bueno que al polo le vaya bien, que a los liberales le vaya bien, que al lado le vaya bien, pensando en función de país. Pero si cada uno se encierra en su partido y ver cómo saca la mejor tajada del gobierno de turno, pues apague y vámonos.
Me toca, en todo caso, antes de darle la palabra a Juan Pablo Estrada, decir que cuando Uribe estaba en el gobierno, hubo persecución, y persecuciones que han sido comprobadas, un tema que ha sido comprobado con sentencias judiciales, y creo que eso no se puede olvidar ni se puede obviar. Juan Pablo.
Sí, es que al cura se le olvida cuando fue sacrificado. Están, decía mi abuelita. Pascual, a ver, pensé que no iba a coincidir con el doctor Arbeláez, pero me identifico en aquello de que los partidos hoy son simplemente listas para un procedimiento electoral. O sea, no hay ninguna afinidad ideológica, es muy difícil anticipar, como debería poderse hacer, cómo se va a pronunciar una determinada bancada frente a un tema controversial, a pesar del ideario al que esté afiliada. Y lo que se ha convertido es simplemente en la camiseta que se pone el político de turno para mantener a salvo su microempresa y dar todo este circuito que Juan Carlos describía del patrocinador, el contratista, y volver por su tajada en todos los estamentos electorales, entes territoriales y a nivel nacional. Uno ve aquí que entonces el político de la U, que es condenado por parapolítica, luego su hija aparece afiliada al Partido Conservador, y así todos los ejemplos, porque se van cambiando de camiseta. De hecho, el Centro Democrático no ha sido ajeno a ese problema, ¿no? Ahí está Ever Bustamante, bien mimetizado ahora de ultraderecha, después de haber sido uno de los desmovilizados del M19, proceso que si no le mereció réplicas. Pero
Trabajando, pero sin armas, Juan Pablo.
Claro que sí. En la medida en que lo que quiere hacer es que usted no quiere dejar llegar al Congreso, porque los otros también van a ir al Congreso sin armas, o es que Timochenko quiere ser escolta, no sabía. Pero lo que sí me queda claro es que los partidos no tienen hoy en día una línea ideológica, y la ciudadanía se está dando cuenta, y no va a ser sostenible en la próxima contienda electoral los partidos políticos que no se depuren y que no le muestren a la sociedad que están dispuestos a dar una alternativa clara y contundente. El mismo Partido Liberal, yo no puedo creer que Vivian Morales esté blandiendo las banderas liberales en el Congreso, proponiendo solo reformas que van en contra de las libertades individuales, que han sido el postulado principal del liberalismo. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene una oportunidad inmejorable. en las próximas contiendas para darse cuenta quiénes vuelven a la esencia de partido a fortalecerlo y quiénes simplemente buscan una camiseta para hacerse elegir.
Oportunidad y riesgo, creo también, y nos lo han demostrado en otros países, ese desgaste de los políticos, desgaste de los medios, falta de credibilidad en instituciones, en el Estado, y eso tiene también, encarna también sus riesgos. Vamos a ir un segundo a los deportes y vamos a volver aquí en el debate en Hora 20, vamos a hablar del tema de La Guajira y un segundo también de la venta de la ETV. Ya venimos en Hora 20.